Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
La directora ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, Funcile Mambo, nos recuerda que la construcción de la paz debe tener como base una visión feminista y afirma que la paz feminista significa que se escuchen todas las voces, con la inclusión plena de todos los grupos en la toma de las decisiones que los afecten. Es contribuir también a la creación de espacios de esas tomas de decisiones y que sean las mujeres quienes puedan acceder a ellos y participar como sujetas de derechos. Es también de construir la economía capitalista y dejar de destinar dinero a herramientas de destrucción, y a cambio trabajar por herramientas de paz feministas. Esa es una de ellas, ya que plantea una garantía de derechos básicos, económicos y sociales, en una protección social amplia que asegure servicios vitales, atención a la salud, cuidados y a la educación. Buenas tardes a quienes se conectan a los micrófonos de Candela Radio desde nuestro sitio web. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la plataforma de eBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast, y seguirnos también en Facebook para estar atentas y atentos a este y otros espacios. Les saluda Sayuri Nishime y en controles, como siempre, me acompaña Miguel Ángel Puentes. Tejiendo Paz es un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao, y lo vamos a compartir con diversas voces que trabajan en pro de los derechos humanos y de la justicia social. ¿Cómo está nuestro contexto social, humanitario, sanitario, ecológico, económico, político actual? ¿Qué redes se tejen de lo local a lo global? Acompáñanos cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y haz de este programa también tu espacio.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de
Iniciaremos escuchando un breve perfil de la cantautora Vivir Quintana, cuyas canciones se han convertido en un himno cada 8 de marzo. Nos conectamos con El Salvador porque una compañera de la Asociación de Mujeres Ichel nos habla de la lucha feminista en dicho país centroamericano. Y en la segunda parte hablaremos con Greta Frankenfeld. Ella es del Fondo Kalala y nos comentará un poco qué acciones realiza a nivel global, pero también aquí en el Estado español con las mujeres migradas.
Estás escuchando Bakea Eunzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, conocida artísticamente como Vivir Quintana, es una cantautora originaria de la ciudad de Francisco I. Madero, Coahuila. Su voz se ha hecho eco a nivel mundial con su canción Sin Miedo, una letra que nace el 7 de marzo de 2020 con el objetivo de retratar las diferentes expresiones de violencia machista en México.
En el lado incorrecto de los sueños perdidos, en la orilla del cielo donde cuelgo el olvido, bajo el sol del infierno cuando vivo de frío.
Viviana empezó a tocar la guitarra a los 12 años, en un parque de su comunidad natal. Un carpintero le enseñó los primeros acordes. A los 17 años, se trasladó a la ciudad del Saltillo para estudiar en la Escuela Superior de Música y, además, cursó la licenciatura en español en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila.
En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados.
la pasión por la música surgió de la necesidad de contar su forma de entender el mundo y todo lo que lo rodea. Ha compuesto ya más de 150 canciones, en su mayoría folk regional. En sus composiciones y en sus cuerdas, lanza un SOS en contra de la violencia de género.
El 8 de julio del 2017, Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, de 11 años de edad, viajaba en una bicicleta con su padre cuando comenzó a llover. Su padre, al verse amenazado por la lluvia, decidió subir a la ruta 27 de la combi 40, tripulada por José Octavio Sánchez Razo, quien dos cuadras adelante aceleró secuestrando a Valeria. Su padre la buscó desesperadamente. El 9 de junio, se encontró el cuerpo sin vida de Valeria.
Viviana ha viajado por diferentes estados de la República Mexicana, dando a conocer su trabajo y denunciando también. En 2004 fue seleccionada para representar a México en el Festival Internacional de las Artes en Europa, Bélgica, Italia y Holanda.
Una bicicleta aumenta de velocidad, desesperado, ciego intento de buscar, querida Valeria, casi 24 horas quiero.
En 2015 formó parte del elenco del primer Festival de Cantautoras de la Ciudad de México y es además una de las fundadoras del proyecto Las Hijas de Libertina Hernández, un colectivo de mujeres artistas, principalmente cantautoras, que buscan promover sus proyectos.
No parecía un error, te entregaba aquel traidor, pero te juro vida, pedale acelerado.
Para Vivir Quintana, sus canciones son manifiestos que ponen sobre la mesa toda la violencia que está ocurriendo en México y busca transformarla. No es crear bandos, es plantear la igualdad y la equidad. Para la cantautora, son motivos de indignación que cuando una mujer denuncia la violencia en la propia policía, le contesten que es culpa de ellas. Pero cuando ellas se defienden, les cae todo el peso de la ley.
Yo tenía una casita en medio de la selva, un león domesticado resguardaba mi temor, se dormía.
Vamos a escuchar un poco de esas historias que nos cuenta Vivir Quintana a través de sus canciones en Tejiendo Paz.
Corazón, en un invierno, yo tenía un tripulante y me habitaba al lado izquierdo.
Antes de la primera entrevista, vamos a escuchar Sin Miedo, de Vivir Quintana, una canción que nace en el marco del 8 de marzo y en el que la cantautora retrata las diferentes expresiones de violencia machista que hay en México.
Respondemos todas. Soy
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra.
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Vamos a trasladarnos a El Salvador, un país ubicado en el Océano Pacífico de Centroamérica. Cuenta con 6.325.827 habitantes y es conocido por sus playas y por la Ruta de las Flores, que pasa por plantaciones de café, de bosques tropicales con cascadas y de ciudades. Pero dentro de esa belleza está la otra cara de la moneda, y es que El Salvador es el tercer país de América con los índices más altos de violencia contra las mujeres. Para ello vamos a hablar en este espacio con Edith Elizondo. Ella es de la Asociación de Mujeres Ixchel. ¿Qué tal, Edith? Buenas tardes. Buenos días por allá.
Muy buenas tardes. Un placer de verdad compartir este espacio. Y qué linda descripción de mi país. Y qué triste también tener que compartir, digamos, esta otra cara de la moneda.
Cuéntanos un poco en qué contexto está El Salvador, principalmente con los derechos de las mujeres.
Lamentablemente, El Salvador ha vivido una serie de retrocesos en materia de derechos humanos de las mujeres. Aunque El Salvador cuenta con leyes tan bonitas para la protección integral de los derechos de las mujeres, en estos momentos tenemos un retroceso que para nosotros es muy lamentable en materia de derechos y derechos básicos para las mujeres. Ha habido mucho recorte de presupuestos y asignaciones de partidas etiquetadas para las mujeres, de acciones afirmativas para las mujeres por parte de los gobiernos municipales y de el gobierno central de El Salvador. Y al contrario de sentirnos más protegidas, como muchos son de los eslogans en campaña que han sido utilizados en El Salvador, que las mujeres ahora vamos a estar mucho más seguras, lamentablemente la situación es otra. En los territorios la realidad de las mujeres es otra, y sobre todo de las niñas y adolescentes. También comentarles que El Salvador a nivel mundial es uno de los países que tiene las leyes más restrictivas, de los 5 países a nivel mundial que tiene las leyes más restrictivas en el tema del aborto. Entonces que nos enfrentamos a situaciones que son lamentables y que violan totalmente los derechos humanos de las mujeres, y sobre todo de las mujeres más empobrecidas de mi país.
Has hablado del tema del aborto. Recientemente la Corte Interamericana de Justicia declaró que el Estado se equivocó con declarar a Manuela culpable por el aborto cuando le habían declarado 30 años de prisión. Y entre 2000 y 2019, al menos 181 mujeres han sido procesadas también por aborto u homicidio agravado, y en muchos casos les han dado hasta 50 años de cárcel. Estos son datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador. Cuéntanos un poco cuál es el trabajo de la Asociación Ixchel en el acompañamiento también de búsqueda de justicia por todas estas mujeres que están siendo criminalizadas.
Nosotros trabajamos todo el tema de sensibilización a la sociedad en general sobre el tema de la despenalización del aborto, pero también la despenalización de las conciencias. Necesitamos que los y las salvadoreñas reconozcan que el poder acceder a un aborto es un derecho humano y las situaciones que han enfrentado, como el caso de Manuela, que esta semana hemos recibido, la semana pasada, esta noticia, digamos, de este fallo de la Corte, que para nosotros es un precedente histórico para todas las mujeres en El Salvador, pero también es muy lamentable. Entonces, trabajamos por todo el tema de sensibilización en el marco de derechos sexuales y reproductivos, pero haciendo conciencia también a la población de que es necesario, abrir el debate público sobre el tema de la despenalización del aborto en El Salvador, despenalizar las conciencias de las personas también, porque muchas veces, y es lo que ha pasado en El Salvador con los casos de mujeres procesadas por abortos, que han sido los médicos, los trabajadores sociales que han denunciado a las mujeres que han enfrentado alguna complicación obstétrica o que han tenido una dificultad para acceder a un parto dentro de un hospital público. Entonces, todo este tipo de cosas son necesarias seguirlas poniendo en el debate público y que nos reconozcan a las mujeres como sujetas de derechos.
¿Consideras que este fallo de la Corte sentará un precedente para poder dar un paso más en esa lucha de la despenalización del aborto?
Claro, para nosotras como organizaciones y esto creo que el movimiento feminista en general, es un precedente histórico que marca también un antes y un después de Manuela, porque nos permite también tener esta resolución que puede abrir a posibilidad a otros casos de otras mujeres. Entonces, para nosotros es un precedente histórico y también un proceso restaurativo como parte de esa justicia restaurativa a los hijos y a los familiares de Manuela.
El Salvador cerró el tercer trimestre de 2021 con un aumento en la tasa de femicidios. Entre enero y septiembre de 2021 se perpetraron 63 en total. ¿Cómo es esa lucha por el una menos en un país donde hay tanta impunidad?
Creo que esto es una lucha titánica en El Salvador, y un poco hablábamos hace poco con algunas compañeras que poco reconocemos dentro de las que estamos en el movimiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos de las mujeres, o sea, la labor titánica que estamos haciendo. Tenemos unos altos índices también de feminicidios, pero a la vez también tenemos ahora un aumento increíble en el tema de desapariciones forzadas. O sea, hasta junio reportábamos 202 desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país. Entonces, por un lado tenemos el tema de los feminicidios, que ya es muy alto el dato, pero por otro lado también tenés el dato de desapariciones, y que muchas de estas desapariciones terminan en feminicidios. Entonces es lamentable, y es un reto para las organizaciones que estamos haciendo esta defensa, seguir poniendo en lo público esas dificultades y esas problemáticas que enfrentamos las mujeres, cuando tenés un sistema que al contrario está diciendo de que ha bajado los índices de feminicidios y de desapariciones, como son las declaraciones que ha hecho el ministro o el presidente de nuestro país.
Has hablado de las personas desaparecidas, que lastimosamente es un tema que está muy latente en El Salvador. Se estiman que incluso hay 7 desapariciones por día. Hace poco estábamos escuchando unas canciones de Rubén Blades y me ha venido a la mente, de hecho, uno de esos temas de desapariciones, ¿no? La pregunta es, ¿en qué contexto desaparecen y quiénes les desaparecen?
Sí, es muy importante recalcar que las personas que desaparecen en nuestro país, la mayoría son personas jóvenes. Un gran índice de ellos son hombres, pero también hay un porcentaje que es alarmante de mujeres jóvenes las que desaparecen, y sobre todo de lugares o de zonas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad o también comunidades que son estigmatizadas o son asediadas también por el tema de pandillas y el crimen organizado. Aunque se haga esta relación, hay que también poner a la luz pública que hay muchos casos de feminicidios que comienzan como desapariciones, como el caso de Flor, que al final quien desaparece a Flor, que es un caso muy emblemático en El Salvador y que marca un precedente también de la articulación de sociedad civil con las organizaciones feministas y de las familias de personas desaparecidas, porque el caso de Flor es su pareja de vida, es quien la desaparece, y es quien a raíz de las investigaciones que fue por la presión de la familia, a nivel nacional e internacional, y la articulación con el movimiento feminista y el movimiento social para que el caso de Flor fuera un caso que estuviera en lo público, hacen presión para que el gobierno presionara en la búsqueda de Flor. Entonces, al final, ella es encontrada sin vida. Es un feminicidio realizado por su pareja. Entonces, también el tema de las desapariciones, también están encubriendo mucho tema de violencia hacia las mujeres y los feminicidios perpetuados por sus parejas. Entonces, también está poniéndose está saliendo a la luz también que los feminicidas están utilizando el tema de las desapariciones como una estrategia también para encubrir los feminicidios de sus parejas. Entonces, a veces solo se cree que es el crimen organizado como tal, o el tema de las pandillas que tanto suena en nuestro país, pero muchas veces están a la raíz de venganzas hacia las mujeres, sobre todo cuando son casos de mujeres. Entonces vemos como esta situación que tiene también a la raíz todo este sistema patriarcal y misógino y también esa perpetuación de la injusticia en nuestro país.
Y ante la denuncia de estas desapariciones y de los casos que acaban lastimosamente en femicidios, hay más que todo una criminalización, ¿no?, de las personas que denuncian y de las organizaciones que están detrás en el acompañamiento de las familias.
Sí, es lamentable, o sea, por una de las cosas más fuertes con las que nos estamos enfrentando, las organizaciones que hacemos el tema de acompañamiento a familias y víctimas de desapariciones forzadas, es el tema de darnos cuenta que no hay un apoyo integral por parte de las instancias de gobierno que son los responsables de prestar este servicio a las víctimas. Entonces, declaraciones como el ministro de culpabilizar, que fue hace poco en uno de los casos también muy emblemáticos, que es el caso de los hermanos Guerrero Toledo, cuando un ministro en una conferencia de prensa acusando a las mamás en general de no cuidar a sus hijos, como que la responsabilidad del cuidado de los hijos siempre es de las madres, y que se desaparezcan pareciera que es culpa de las madres y de las familias. Entonces, este tipo de mensajes a la población en general, o sea, también crea mucha estigmatización y prejuicio alrededor de las desapariciones y sobre la labor que estamos haciendo las personas que estamos defendiendo el derecho de las víctimas y de las familias a conocer la verdad, a saber dónde están los cuerpos de sus hijos y de sus hijas en este caso. Entonces, es muy lamentable ver las declaraciones que un ministro o un presidente por Twitter, o sea, una de las cosas que a nosotras que estamos trabajando el tema de las desapariciones de mujeres y niñas en El Salvador, es que las familias tengan que darse cuenta de cómo va el avance de sus casos o que se han encontrado algún cuerpo por medio de un Twitter. Una de las cosas que nosotras lamentamos como organizaciones es que la comunicación hoy sea a través de Twitter, y que las organizaciones que deben estar velando por la vida y la integridad de las mujeres pongan todo por Twitter, y creer que en Twitter solucionan las problemáticas de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables.
Creer que con un solo mensaje se va a abordar tantas causas que lastimosamente vienen desde fuertes estructuras. Con tantas desapariciones, feminicidios, violaciones e impunidad, ¿qué herramientas nos quedan en esa búsqueda de justicia?
En esa búsqueda de justicia, nosotras las herramientas que hemos encontrado es el acompañamiento, es generar esas redes, tanto nacionales como internacionales, de sororidad y solidaridad y apoyo mutuo, porque cuando no te escuchan a nivel nacional, tendrás que hacerte escuchar por otros medios. Entonces, ahí es donde nosotras agradecemos estos espacios como esta entrevista, poder compartir las situaciones que estamos enfrentando las mujeres en nuestro país, pero también que otras compañeras también hagan eco de esta lucha que estamos dando en El Salvador, y que es una batalla grande. Sobre todo ahora en un contexto tan desfavorable en el marco de derechos humanos de las mujeres en El Salvador, porque sí hemos tenido un retroceso abismal que marca un precedente también a la persecución de las defensoras de derechos y a la persecución de las organizaciones que están defendiendo derechos.
con tanta tasa de violaciones, de desapariciones, también vamos a hablar de uno de los temas que también están muy presentes en El Salvador, y es la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, especialmente contra niñas y adolescentes. ¿Cómo están trabajando este tema en la asociación?
Creo que una de las apuestas que la organización siempre ha tenido es el tema de visibilizar todas esas violencias que atravesamos las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes y las mujeres adolescentes. Y el tema de los embarazos también es una deuda pendiente de no solo de histórico, es una deuda histórica para las mujeres en nuestro país. Entonces también trabajamos mucho el tema de la prevención, el tema de dar las herramientas a las jóvenes para que conozcan sobre sus derechos sexuales y sobre sus derechos reproductivos, y que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, pero también a un disfrute pleno de su sexualidad. Entonces también es como una de las luchas constantes, con campañas de sensibilización, procesos de formación. Creemos mucho que la organización y la formación son muy importantes para los procesos transformadores de un país y para los procesos personales también, y que son necesarios y fundamentales para poder hacer cambios reales en la vida de las mujeres, y sobre todo de las mujeres más vulnerables. También le apostamos mucho al deporte, creemos que el deporte también es una herramienta importante. Entonces, una de las cosas que hacemos como asociación Nichelle son procesos de deporte, de fútbol, para organizar, para empoderar, para darle estas herramientas a las chicas y a las jóvenes para poder decidir plenamente su sexualidad.
¿Cómo está la conciencia salvadoreña en cuanto a lo que más o menos nos estabas contando, los derechos sexuales de las mujeres? Porque históricamente, tú lo has dicho, los derechos de las niñas y de las adolescentes no han sido respetados. Y también en El Salvador, como en muchos otros países de Centroamérica, los embarazos en la adolescencia lastimosamente se ven como algo que le llaman bendición, en lugar de reconocer que la mayoría son por un abuso sexual, por no decir todos.
Sí, yo creo que también hemos avanzado en el tema de reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En El Salvador tenemos un marco regulador muy bueno que ha permitido visibilizar estas situaciones y reconocer esa violencia que enfrentan las niñas. El tema de las uniones forzadas también, que tenía la base también todo este abuso sexual y el encubrimiento de todo este abuso sexual hacia las niñas y adolescentes en nuestro país. Entonces creo que se ha avanzado mucho, pero es lamentable seguir dándonos cuenta que en Latinoamérica somos uno de los países también que tiene altas tasas de embarazo en adolescentes, pero se están haciendo esfuerzos desde las organizaciones, desde las organizaciones feministas sobre todo, en trabajar desde una forma integral esta situación, porque es necesario también trabajarlo desde las comunidades, desde esos otros actores también que forman parte del desarrollo pleno de las niñas y adolescentes en nuestro país, que también parte por, igual que con el tema de la despenalización del aborto, es necesario dejar de naturalizar y normar este tipo de situaciones que hemos creído que históricamente parecen normales, pero no lo son. Entonces, creo que esa es una lucha también dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento de mujeres jóvenes, es de seguir poniendo estos temas que nos atraviesan a nosotras como mujeres y que nos siguen poniendo como objetos de derechos y no como sujetos de derechos.
Edith, ya para ir cerrando este espacio, cuéntanos un poco cuáles van a seguir siendo esas reivindicaciones en El Salvador, pero también esos gritos que van a seguir uniendo a la lucha global.
Sí, yo creo que en este contexto, una de las cosas también de las que estamos luchando y que estamos poniendo en el marco de los derechos de los derechos humanos, yo creo que una de las defensas más grandes del Salvador en estos momentos son los derechos humanos y los derechos más fundamentales, pero también reconocer que las mujeres vivimos una situación de vulnerabilidad y que necesitamos seguir reivindicando el tema el derecho de poder decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a vivir una vida libre de violencias, el derecho a la verdad también, que son muy importantes para nosotras, y que seguiremos luchando también por los derechos sexuales y reproductivos, porque no queremos más niñas y adolescentes viviendo torturas, llevando embarazos a términos, porque son necesarios seguir nombrando esas situaciones que enfrentamos, que seguir buscando verdad y justicia para las madres que buscan a sus hijos e hijas en El Salvador, que necesitan una respuesta y no solo que entreguen los cuerpos de sus hijos e hijas también, porque pareciera que El Salvador solo con entregar un cuerpo, ahí el gobierno ha hecho su labor, y aquí hay unas heridas muy históricas que son necesarias seguir trabajándolas. Entonces yo creo que para nosotras es importante seguir luchando, resistiendo, pero también desde la complicidad, de la alegría, desde tejiendo redes a nivel nacional, pero también internacional, a seguir alzando la voz por las desaparecidas, por el alto de los feminicidios, porque no queremos niñas ni adolescentes viviendo torturas y llevando embarazos a términos, porque queremos un país desmilitarizado, que también es importante hablar sobre el militarismo en nuestros territorios. Entonces, creo que seguiremos haciendo la lucha, también defendiendo el territorio, entendido desde nuestro territorio tierra, pero también nuestro territorio cuerpo. Entonces, creo que es importante seguir articulando espacios y redes.
Y te agradezco mucho que compartas esas reivindicaciones en Candela Radio. Edith Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel de El Salvador, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y creo que estos espacios son importantes para seguir tejiendo redes y que las personas puedan conocer la situación que estamos enfrentando en nuestro país, y eso, muchísimas gracias por la invitación.
Y mira, a propósito de lo que has dicho, de que las mujeres vivan libremente su sexualidad, vamos a despedir este bloque con una música que retrata la indignación ante tanta violación a las mujeres y reivindica el derecho a vivir el placer libremente y que las mujeres sean dueñas de dicho placer. Vamos a escuchar a Vivir Quintana junto al grupo colombiano Aterciopelados, y cantan Ovarios.
En el sonido del silencio, tal vez encuentre cómo consolarte. La femenina anatomía, con labios rotos les cantaremos la lacrimógena sinfonía. No me interesa vender ilusiones, contar historias, amplificar dolores. Nunca más ultrajará ninguna mujer sus vulvas sin tantas dueñas de su placer. Nunca más a la fuerza obligarás a nada, solo por mutuo placer ser penetradas. Ovario, camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo. Desnudos de paz y amor es nuestro escudo. Clítoris perfectos, aullemos juntas por respeto, cuidar la vida, nuestro alfabeto. Una que arde bajo la luna, que arde el fuego, que arde el fuego, que nos reúna. Aullemos juntas y furiosas por respeto, celebrarla, nuestro decreto. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, del futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo,
ser de quien ya nunca más se aprovechará. El macho abusivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará. El macho abusivo.
Escucharte tal vez, analgésico para ti, un granito de arena, esta canción que suena por tu pena.
Escucharte tal vez, derramemos lágrimas, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto.
Animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Estamos en el programa Tejiendo Paz y en esta tarde vamos a compartir micrófonos con Greta Frankenfeld. ¿Qué tal, Greta?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Ella es, como cita en el sitio web de la organización del Fondo Kalala, argentina, feminista, poeta vocacional, periodista especializada en comunicación para el cambio social y la paz, con formación en género, interculturalidad y gestión de proyectos. Ha trabajado en las áreas de educación y comunicación para la transformación social en ONGs y organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas, así como en medios y agencias de comunicación. Un currículum extenso, Greta.
No me aburro.
No, y veo que variado, poeta incluso.
Bueno, sí, no sé, busco siempre formas de expresión y me conecto mucho con la palabra en todas sus formas, ¿no? Entonces ahí apareció la poesía como un canal de tanto de pensamiento y de reflexión como de expresión y de lucha incluso, así que pues ahí me he quedado.
Bueno, pues en otro espacio nos gustará escuchar alguna de tus poesías también.
Claro que sí, será un gusto.
Bueno, coméntanos un poco, Greta, para empezar el programa, ¿qué es el Fondo Kalala?
Kalala es un fondo de mujeres. Que sepamos, no hay otro fondo de mujeres en el Estado español. Nuestra tarea es apoyar a los movimientos de feministas y organizaciones de mujeres, principalmente en dos territorios, en Avialala, en la zona de Centroamérica, y en el Estado español. Con un foco especial en los grupos que entendemos que viven de peor manera este mundo capitalista que nos ha tocado. Entonces, trabajamos mucho directamente con las organizaciones y los grupos de mujeres migradas, de mujeres LGBTI, de, bueno, distintos grupos que viven las peores situaciones, como decimos, ¿no? Pero que se organizan de una forma increíble, con una fuerza, con una creatividad y con una alegría que bueno, no solo nos hace falta, sino que nos contagia.
En dos territorios, tú lo has dicho, en Centroamérica, ¿qué les ha llevado a recorrer por el corazón de América Latina?
Bueno, es el origen realmente de Kalala. Kalala surge de la iniciativa de un grupo de mujeres de Nicaragua y otras de aquí, pero que llevaban allí muchos años de algunas de residencia, de conexión, de militancia, ¿no? Y de ellas observando un poco esta oportunidad de los fondos que se mueven por Europa, ya sean públicos o privados, y la necesidad que hacían estos fondos en los movimientos de mujeres y los pocos puentes que había, ¿no? En general, para las organizaciones, los movimientos sociales, especialmente en algunos países, es muy difícil acceder a estos recursos. Y bueno, era la idea de equilibrar un poco, ¿no? Esa balanza, poder ser nosotras desde aquí, desde el centro un poco de donde se mueven esos dineros, poder recaudarlos, canalizarlos y ponerlos a disposición de quien está transformando el mundo.
Difícil acceder a los fondos y más cuando se trata de los temas que se reivindican desde Fondo Kalala y las organizaciones con las que trabajan en Centroamérica. De hecho, Centroamérica, como tú ya lo sabes, son países donde los derechos sexuales de las mujeres no son reconocidos, no tienen garantías, donde las tasas de embarazo en niñas y adolescentes son altas. Con todos estos retos, ¿cómo ha sido el trabajo en Centroamérica?
Pues con muchos retos, como tú lo dices, sí, efectivamente es un espacio donde cuando hay una violación se culpabiliza a la víctima, cuando hay un embarazo no deseado se culpabiliza a la víctima, cuando hay una violación, un aborto también. O sea, siempre la culpa es de la mujer en todo y para todo, ¿no? Se trabaja con mucho cuidado, pero especialmente, bueno, las que tienen que tener cuidado son las compañeras defensoras y activistas, ¿no? Que están allí. Nuestra labor es, de alguna forma, más sencilla en ese sentido, porque ponemos menos el cuerpo, ¿no? En estos espacios. Y tratamos de poner mucho foco, sí, en esa seguridad, en esa protección integral feminista, como nos propone la Red Mesoamericana de Defensoras, ¿no? Que tiene que ver con lo físico, con lo comunitario e incluso con lo digital, ¿no? Porque cada vez más las redes son también un campo de agresión y de violencia en el que ellas también están siendo acosadas y perseguidas, ¿no? Así que
sí, que se ha convertido también en el primer foco para criminalizar a las defensoras estas falsas campañas que se realizan en las redes sociales. ¿Qué proyectos son los que se están tejiendo ahora mismo en Centroamérica?
Pues mira, estamos dando inicio ahora al apoyo a unos grupos que son movimientos de mujeres jóvenes que tienen la difícil tarea de enfrentarse a unos espacios políticos muy complicados. En los últimos años ya habrás visto cómo tanto en Nicaragua como en El Salvador como en Guatemala. Bueno, en Honduras tuvimos una buena noticia, pero en general los espacios políticos están dirigiéndose directamente a finalizar la acción de las mujeres organizadas en los movimientos feministas y bueno, ahí estamos para apoyarlas en eso, en sus redes, que sean lo más fuertes posibles, en la asistencia y la atención entre las propias mujeres, que cuenten con todos los recursos que hagan falta, que puedan estar con seguridad dentro y fuera de sus países y que puedan hacer toda la incidencia que necesiten para que las cosas cambien en el país como fuera.
¿Hay algunas especificaciones para que las organizaciones puedan acceder a los fondos Calalas?
Pues estar lideradas por mujeres, básicamente, tener objetivos feministas. Trabajamos mucho, yo te digo, con la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero no exclusivamente. Entendemos que en este mundo, además, tan globalizado, ¿no? Se conectan unos derechos con otros y de pronto estar defendiendo el derecho a la libre expresión puede tener que ver con el aborto y puede tener que ver con la tierra y con el agua, ¿no? Y con la democracia. Entonces, en todas estas conexiones trabajamos y apoyamos a distintos grupos, por ejemplo. Entonces, mientras que estén organizados por mujeres de la tierra, con unos objetivos feministas, pues estamos con ellas.
También has mencionado que se trabaja con mujeres que están en el territorio español. ¿Cómo es ese trabajo con las mujeres migradas?
Sí, eso empezó, o sea, Calala tiene 10 años, 11 ya casi, con esto de la pandemia se nos vuelan los años, casi 11, y a 2 o 3 años de su nacimiento empezamos bueno, yo no estaba todavía en el equipo, pero empezaron a ver las compañeras también que aquellas luchadoras y defensoras que estaban trabajando en los territorios a veces también migraban y tenían que encontrarse fuera de casa, y que también donde migraban y donde se establecían una nueva etapa también establecían su activismo y sus organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, de ese lugar se decidió apoyarlas, entendiendo que las mujeres migradas tienen como siempre un extra, ¿no?, de dificultades, de violencias, de opresiones, ¿no?, para desarrollar cualquier tipo de actividad, incluido el activismo, ¿no? Entonces, y nos parece que no tiene sentido que en una comunidad estemos pensando en el futuro si no estamos incluyendo a todas las personas, y ellas sí que lo están haciendo, porque las mujeres migradas trabajan por los derechos de las mujeres migradas, pero también por toda la comunidad migrada y también por toda la comunidad en la que viven, incluso por sus territorios de origen. Es que hacen una labor que tú dices, madre mía, no sé quién puede tener capacidad de cambiar todo esto, pero bueno, ellas sí. Y confiamos mucho en esa labor como necesaria, como importante y desde el lugar de privilegio que tenemos, ¿no? Estando bueno, yo soy migrada también, pero y en Calala somos un equipo mixto de mujeres migradas y españolas, pero entendemos que desde la blanquitud y desde el arraigo a la tierra, pues tenemos unos privilegios que tenemos que dedicar a que esto sea un poco más justo.
Sí, que muchas mujeres no se desprenden completamente de sus territorios, difícilmente lo hacen y siguen luchando por las tierras de su origen, por todo lo que se pasa en el proceso migratorio y por lo que se está pasando acá. Compartían una información de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, en el que se cita que una de cada tres mujeres asesinadas en España es extranjera, es decir, el 32%. Debido muchas veces a la situación irregular en la que se encuentra, y algunas no tanto porque estén en situación irregular, sino igual por falta de conocimiento o por redes. ¿Qué herramientas se hacen necesarias en situaciones de violencia?
Pues una muy, muy importante son estas redes, ¿no? Las redes de confianza, de cercanía, que, como tú dices, claro, cuando, aunque tengas unos papeles, esos papeles a veces están tan condicionados que pueden llevar incluso a condiciones de esclavitud, ¿no? Entonces, ¿qué esclava denuncia qué? ¿En qué condiciones, no? Cuando estás pendiente de si te tienen que renovar una tarjeta y a la vez dices, jo, es que a quien tengo que denunciar es mi jefe o el mejor amigo de mi jefe o la persona que estoy cuidando todos los días. O, bueno, cuidando, sí, ¿no? Y mientras ella me agrede, imagínate la situación, ¿no? Entonces se producen situaciones muy, muy apremiantes, ¿no? Y las redes son las que permiten sostener, no solo desde el acompañamiento emocional, que es importantísimo, pero es también la que provee la información como fuente de confianza, ¿no? De mira, puedes acceder a estos recursos, puedes tener estas ayudas, y mientras tanto entre nosotras nos vamos a apoyar. Entonces se convierten en salvadoras de vida realmente en esas circunstancias.
¿Y hay algunas actividades que se estén tejiendo próximamente, que esté organizando Fondo Calala?
Mira, aquí en Euskadi estamos ahora mismo trabajando en colaboración con Paz y Solidaridad, con la Fundación, y con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, un proyectito para iniciar un diálogo que, hablando de estos puentes, ¿no?, que faltan también, y un poco en esta búsqueda de fortalecer mutuamente las organizaciones que trabajan por los derechos, es un proyecto en el que están dialogando grupos de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados que se organizan entre ellas, como en el caso de la violencia, para defender sus derechos, para reivindicar, para asesorarse mutuamente y para acompañarse. Y llevan años también de experiencia en este ámbito y con muchas satisfacciones también de incidencia. Y por otra parte, que en el diálogo nos interesa que participe, bueno, en este caso un sindicato. Estamos hablando con uno de los principales sindicatos que tiene también, es una organización de personas trabajadoras que trabajan, luchan por sus derechos, que tienen una estructura más reconocida, más institucionalizada de alguna forma, y capaz una capacidad de incidencia que no pueden tener los grupos, pero que no consiguen llegar a este gran sector, que es el sector de los cuidados, para unir fuerzas, ¿no?, en esta situación de falta de derechos. Entonces queremos ver qué pasa, ¿no? Y bueno, surge también desde los propios grupos, ¿no?, este interés por decir, bueno, a ver, ¿cómo unimos fuerza? Porque siempre se está buscando eso, unir fuerzas, no dividir ni ver cuál lucha es más importante, ni mi lucha es más importante, ni más terrible que la tuya, sino más bien de, mira, que si vamos juntas vamos mejor, ¿no? Entonces, bueno, ver qué puntos de coincidencia puede haber, qué puede aportar cada una de las partes a la mesa, ¿no?, de diálogo. Y a partir de ahí, pues construir una una estrategia. Y en esa estrategia, el día 14, ya si me permites lo cuento,
sí, sí, sí.
El día 14 de diciembre, en el Centro Municipal de Recalde, a las 6 de la tarde, vamos a estar reflexionando en un conversatorio sobre esto, ¿no? Sobre quién cuida, los derechos de las personas que cuidan, qué pasa cuando esas personas cuidadoras son migradas, qué pasa cuando son autóctonas, qué pasa cuando se organizan, ¿no? Y qué tenemos que ver con todo eso, las personas que, bueno, necesitamos que nos cuiden a nuestras criaturas y a nuestros abuelos porque también somos cuidadoras y también necesitamos trabajar y compatibilizar la vida, ¿no? Y ahí nos enredamos todas de una forma que no puede hacer otra cosa más que conectarnos. Entonces, si nos vamos a conectar, mejor más que chocar, mejor armonicemos, ¿no?
Sí, que de repente se nos juntan todas las jornadas que tenemos, la de afuera, la de casa, esto. ¿Quiénes pueden asistir a este conversatorio? ¿Cómo pueden acceder a inscripciones o no hay inscripciones?
No va a haber inscripciones. Cualquier persona interesada se puede acercar ese día al evento. Esperemos que el aforo permita un acceso máximo. Vamos a ver cómo nos trata un poco la pandemia, el invierno y las navidades. Pero bueno, nosotros vamos a dejar las puertas abiertas para todas las mujeres y los hombres que se quieran acercar ese día a dialogar y a entenderse y a reflexionar juntas.
Diálogos que
y,
son...
por supuesto, sí. Sin pagar ningún coste.
Diálogos que son necesarios e interesantes para finalizar el año y empezar con nuevas reflexiones un 2022, ¿no? Sobre nuestros derechos, sobre qué está pasando con las mujeres que cuidan. Greta, para ir cerrando un poco este programa, después de haber invitado al conversatorio, me gustaría conocer qué es la paz para el Fondo Calala.
Wow, la paz tiene mucho que ver con la justicia para Fondo Calala. Tiene que ver con una sostenibilidad de la vida, con que todas tengamos el derecho de decidir la vida que queremos vivir y no tiene que ver, no tiene que ver desde luego con decir, bueno, hasta aquí, poner un sello y decir se acabó la guerra, ¿no? O se acabó el conflicto. O se acabó el problema, porque sabemos que no funciona, sabemos que hay que atacar las situaciones desde la raíz. No me gusta mucho atacar, pero bueno, atender las situaciones desde la raíz, revisando qué es lo que ha provocado el conflicto y que muchísimas veces tiene que ver con situaciones de desigualdad históricas que no se trabajan, que no se asumen, que no se... resuelven y entonces ahí van y se enquistan y crecen y nos complican la vida a todas. Entonces, bueno, desde esa mirada reflexiva, desde el amor, desde el diálogo y desde también la alegría, vamos intentando construir esa paz que sea sostenible y que sea justa y que sea para todas.
Por supuesto que sea feminista.
Por supuesto, si no, no podría
no
ser.
No podría ser paz. Bueno, Greta, muchas gracias por haber compartido micrófono con nosotras en Candela Radio.
A vosotras, encantadísima de este diálogo.
Y ya te tendremos en otro espacio para conocer de tus
¿Cómo
poemas.
No, cómo no.
Bueno, hasta la próxima.
Adiós.
Y terminamos con la última canción de Vivir Quintana, quien celebra esos tejidos que se conectan entre las mujeres de todo el mundo. Mujeres que enlazan sus rabias, sus gritos y sus placeres en esta lucha para hacer más fuerte el lema «La revolución será feminista o no será». Nos despedimos con Sorora, pero recuerda que también puedes conectarte con nosotras cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde en las plataformas de eBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast. Haz de este programa también tu espacio de paz.
Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva. Con tu mar en calma.
minutos con 30 minutos.
Yo te quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mano en calma, con tu luz.
No hay nada que celebrar, solamente que estamos, y no es fiesta tampoco.
Me motiva que estamos cada vez más mujeres conscientes de nuestros derechos y estamos aquí todas para seguirlos peleando.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.